Se abren los micrófonos y a su radio llegan las noticias, los comentarios, las entrevistas, la información. Todo el mundo del fútbol y el deporte con el grupo que le genera confianza. Los dueños del balón de RCN. Con la seriedad, experiencia y credibilidad de Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta. Los dueños del balón de RCN.
Buen día, saludo cordial, bienvenidos. Estos son los dueños del balón, empezando el día bien informados, mucho fútbol, muy amable, muchas gracias. Mucha actividad deportiva, la dirección de Wilmar Torre Londoño, la parte periodística Lucas Salomón Osorio, Rubén Darío Mondragón, en la producción Carlos Emilio Aguirre. Aquí estamos para entregar todas las noticias, el previo de lo que se está trabajando para el duelo del cuadro Once Caldas este fin de semana para poner el sello a la clasificación fútbol internacional. Todo lo tenemos acá para compartir con ustedes. Don Rubén Darío Mondragón, buenos días, señor, saludo cordial, ¿cómo ha estado?
Hola, Jorge William, saludo especial para usted, para los oyentes de los dueños del balón de RCN a través de Antena 2, la cariñosa en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial también para Lucas, para toda la gente que nos escucha hasta ahora. Después de ver lo que ha sido esta semana de Champions League, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, de Copa Betplay, arranca ya la Liga Betplay este fin de semana, cuando el Once Caldas repite compromiso en la capital del país, en el Estadio de Techo, el Estadio de Todos, nuevamente frente a Fortaleza. Pues hombre, saca uno varias conclusiones. Lo primero es que el fútbol europeo, la Champions y los torneos que se juegan en esta parte del mundo, pues tienen un nivel exuberante muy importante, pero alimentado por el fútbol sudamericano. Mientras que en Sudamérica pues tenemos unos campeonatos como la Copa y la Sudamericana, que pues de pronto no son tan importantes, pero que también tienen compromisos bastante destacados. Anoche vimos el partido de Medellín y el César Vallejo. Me aterró ver a el goleador de la selección peruana de fútbol, hasta no hace mucho tiempo, Paolo Guerrero. Jugó 45 minutos y para el segundo tiempo lo sacaron de una, por un colombiano de apellido Mena, que marcó el primer gol, el descuento para César Vallejo, digamos que de un buen nivel. Mucho fútbol en el día, en la tarde, en la noche, por estos días en Colombia y en el mundo.
8 de la mañana, 4 minutos. Ganó Barcelona ayer, don Lucas. Liga de Campeones, hoy es la Liga Europea. Buen día, Lucas. Bienvenido y de paso con la introducción, los temas a tocar en nuestro programa de los dueños del balón hoy, lo que llamamos titulares.
Hola, Jorge William, cordial saludo para usted, para Rubén Darío, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Hoy 11 de abril del 2024, para hablar de la victoria de Medellín, que se impuso 4-2 ante la Universidad César Vallejo y recompuso su camino en la Copa Sudamericana. Una de las anotaciones fue del ex Once Caldas, Mender García. El turno hoy es para Millonarios cuando visite a Bolívar de La Paz por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El equipo embajador tiene el deber de sumar para recomponer también el camino, como lo hizo ayer el cuadro poderoso. Se abre espacio y campo a los medios de comunicación hoy en Palo Grande, antes del viaje del Once Caldas a Bogotá, para enfrentar a Fortaleza por la fecha 16, el sábado a las 2 de la tarde. La intención clara del blanco es seguir por la senda ganadora en la liga y superar al Deportes Tolima, que es segundo parcialmente del campeonato con 29 unidades. En el fútbol internacional, la Europa League tiene presentación hoy con Liverpool ante Atalanta, donde estará Luis Díaz, el colombiano, figura extremo de este equipo rey. Desilusión en Francia con la derrota del PSG ayer ante Barcelona de local 3-2. Y el regular partido de Kylian Mbappé. Por su parte, el Atlético de Madrid se impuso 2-1 ante el Borussia Dortmund. Aceptable partido anoche de James Rodríguez en la victoria sufrida de Sao Paulo ante Cobresal. Por su parte, Roger Martínez anotó en la goleada de Racing en la Copa Sudamericana. En el fútbol local, Manizales Fútbol Club continúa su proceso de preparación para lo que será una nueva temporada en la Primera C. Dos amistosos la próxima semana con la dirección de Jaime Andrés Giraldo. Y en el tenis internacional se citan los mejores en Monte Carlo, en el ATP 1000 de esta parte de Europa. Mientras que a nivel local, los mejores tenistas del país en la categoría juvenil llegarán el 20 y el 21 de abril al torneo nacional grado 4 en las canchas de la Unidad Deportiva Palo Grande.
Un grupo con experiencia y trayectoria.
Fútbol internacional y pasó el 50% de esta fase de la Liga de Campeones, los españoles beneficiados. Terminaron consiguiendo 2 victorias y un empate y todo se define la próxima semana. Ayer 2 buenos compromisos.
Partido muy llamativo en el Parque de los Príncipes, donde el Barcelona se impuso 3-2. Se va con la ventaja Montjuic, llega entonces el equipo de Xavi con la oportunidad latente de avanzar a la siguiente ronda. Y en un partido, no sé si se puede comparar con los del día martes, pero también estuvo llamativo, también tuvo goles, también tuvo buen accionar, pero no sé si equilibra o qué ha parecido a lo que pudimos observar el día martes con el Madrid ante el City y también con el de Bayern Múnich ante el Arsenal.
Pensaría uno, Rubén y Lucas, que los dos equipos del partido entre Real Madrid y City están en un nivel por encima de los dos de ayer.
Un escalón arriba.
Sí, sí, sí. Barcelona, independiente de que consiguió la victoria, tuvo porciones agradables de fútbol en el partido de ayer, pero encontró un rival como el Paris Saint-Germain que se le nota a Mbappé que está pensando, ahí está el cuerpo, pero la mente la tiene ya en otro lado. Entonces, el nivel de ayer no fue tan bueno como el del día martes.
No sabemos al final quién va a ser el campeón de la Champions. A lo mejor es el París, o el Barça, o el Atlético, o el Borussia, pero sí son muy superiores Real y el City. Muy superiores futbolísticamente y nominalmente. Es que ver el Barcelona de hoy es un equipo muy distinto a ese Barcelona grande que conocimos hace algunos años. Ver al mismo Paris Saint-Germain, ese equipo de galácticos, de Neymar, de Messi, de esas grandes estrellas, de Di María, hoy tampoco no es ni la sombra. Y el Atlético de Madrid sí es un equipo muy fuerte en defensa, un equipo que se para muy bien, bueno, que últimamente ya tiene un poco más de gol que lo que antes tenía. Dicen que futbolísticamente ha progresado mucho el equipo del Atlético de Madrid, pero en definitiva la diferencia la van a marcar seguramente, cree uno, que el campeón puede salir de Real o Manchester City. Igual habrá que esperar porque pues todavía hay otros equipos con posibilidades.
Ya que usted habló del Atlético de Madrid, fue otro de los partidos que se disputó ayer, 2-1 ante el Borussia Dortmund, anotaciones de Rodrigo de Paul, el argentino. Lino también apareció a los 32 y sobre los 81 llegó el descuento de Gallagher, que con esto entonces deja la serie más corta y para disputarla toda y definir en Alemania. ¿Vieron el encare entre los dos técnicos, entre Diego Pablo Simeone y también entre Edin Terzic?
No lo vi.
Se encararon ahí durante el partido. Feo eso porque a los técnicos no les queda bien. De cuenta cuando los jugadores se empiezan a hablar muy cerca y se empiezan a decir de todo dentro del terreno de juego. Así fue
un cara a cara
entre estos dos entrenadores. 2-1 entonces finalmente ganó el Atlético de Madrid y eso fue lo que...
Y ese último palazo, ese remate de golpe de cabeza, la última jugada porque inmediatamente acabó el partido y en el travesaño era el 2-2 para el Borussia.
Hubiera sido letal, sobre todo para el Atlético de Madrid, que por lo menos con esa ventaja de un gol se puede ir a hacer lo que sabe hacer, a defenderse bien, línea de cinco atrás, un bloque bien compacto, un bloque bien pegadito al defensa para, con la mínima, avanzar a la siguiente ronda.
Hay que destacarlo del Barcelona porque ha estado en una etapa de transición, así como lo hizo cuando salieron los Messi, los Jordi Alba y los Iniesta de la Masías. Ahora hay mucho jugador joven, entonces están pasando la presencia de jugadores que están aprendiendo, que están tomando la experiencia, con algunos que ya tienen mayor recorrido. Lo de Barcelona se le destaca por ese lado. Lo del Paris Saint-Germain, jugadores muy bajos de nivel de rendimiento, pero igual se gana de visitante y tendrá la oportunidad de estar en semifinales Barcelona.
Muy importante lo de Lamine Yamal, ¿no? Pone una pelota espectacular para uno de los goles del Barcelona. Es un chico, muchacho, también de apenas, cumple el 13 de julio 17 años. Es la gran figura del fútbol español, la gran figura del Barcelona. Creo que ayer mostró pinceladas de lo que es esa nueva sangre del fútbol del conjunto culé. Y finalmente, pues, el fútbol español salió beneficiado, como lo decía ahora Jorge William. Pero anoche también, Lucas, Jorge William, vimos la Copa Libertadores, ¿no? Vimos partidos importantes de Copa Libertadores, por ejemplo, el de Medellín y César Vallejo, que no lo pasaron por la televisión abierta. Terminó siendo un partido emocionante, Lucas.
Primero, que todo jugó Sao Paulo, para hacer alguna referencia de un equipo grande en la Copa Libertadores y que tenga un colombiano en cancha, o que tuvo un colombiano en cancha, ante Cobresal. Sao Paulo, que derrotó entonces 2-0 a este equipo chileno, le tocó sufrir mucho al equipo que juega de local en Morumbí. James estuvo 88 minutos en cancha y apenas hasta el minuto 82 cayó el primero, después llegó Jonathan Caleri ya sobre el final para poner el marcador más amplio, pero fue un partido sufrido para el equipo local porque Cobresal le supo plantar cara, se defendió, estuvo atento a lo que pudiera pasar, pero nunca intentó llevarse los tres puntos, siempre intentó como guardar el cero en su arco, y por eso fue que cuando apareció la primera anotación de Sao Paulo ya se vino abajo el equipo chileno, y de esa manera entonces 2-0 Sao Paulo a Cobresal por Copa Libertadores.
Cuando uno no ve un compromiso y se deja llevar, se basa por los informes, la parte periodística, uno se la traga enterita, y por ejemplo en lo de James vimos el partido más caminador que antes. Como que los compañeros no lo quieren porque pasan por un lado con el balón y él la pide y no lo tienen en cuenta, y encuentran un titular. A James Rodríguez le llueven elogios en territorio brasileño tras partidazo en Libertadores. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde sale eso? Si uno ve el partido, sabe que 2-3 balones fue lo que aportó James Rodríguez, lo cambiaron antes de terminar el partido, y que tras partidas son Libertadores.
¿Quién sabe cuál partido verían? Porque ese no fue el mejor compromiso de James, sin ser el más malo. También ganó Flamengo, le ganó Palestino 2-0 en Libertadores, Independiente del Valle hizo lo mismo ante San Lorenzo, y Peñarol goleó 5-0 a Caracas. El cual usted hacía referencia, Rubén Darío, es correspondiente a la Copa Sudamericana. Sí. Es que Independiente Medellín también tuvo acción en condición de local ante la Universidad César Vallejo del Perú. 4-2, iba ganando tranquilamente el cuadro poderoso dirigido por Alfredo Arias. Tuvo la oportunidad de ponerse 4-0, pero invalidaron la acción por fuera de lugar de Anderson Plata. Después cae el descuento en una acción que a mi juicio puede hacer más Chaux. La pelota le pasa muy cerca y no iba muy duro el remate de Jorleis Mena, el colombiano que usted hacía referencia. Medio la punteó y Chaux estaba como mal ubicado, no se la esperaba, y fue el 3-1. Después,
ese Mena jugó en el Medellín.
La ley del ex, claro. Después llega un penal a mano en el área clara de Jimmer Fori. Una mano...
Cobró el capitán de César Vallejo.
Jorge, una mano a lo Libertad de Pasto, para que la gente se haga la referencia.
Se haga la idea.
¿Sabe cómo fue la mano entonces ya?
¿Cómo fue?
Llega en un cabezazo de César Vallejo, llega Fori a marcar, tiene el brazo separado de su humanidad, cae la pelota ahí dormida, el juez central del partido de inmediatamente sanciona penal. lo mismo que ocurrió en Pasto, lo que a esa es la referencia entre Once Caldas y el Deportivo Pasto, la misma mano fue sancionada. Ahí las vamos apuntando para qué, para la próxima. Llegó el 3x2 y ahí mismo la mayoría empezó a apretar en el Atanasio. Pero apareció Méndez García, el ex Once Caldas, le filtraron una pelota a Baldomero Perlaza, la cogió mordida y porque la cogió mordida la pudo celebrar.
Terminó en el fondo de la
red. Si la coge plena, la manda a la
tribuna. Definió mal.
Sí, definió mal y fue gol. 4x2 Medellín.
Y a raíz de eso, de que remató mal, el balón se fue, trompicó y pudo marcar su primer gol con el Medellín. Méndez García, quien fuera delantero del cuadro Once Caldas.
Fue el Deportivo Independiente Medellín anoche, un equipo que aparentemente tenía con qué haber terminado ese partido más tranquilo. No lo terminó tan tranquilo, le anularon el gol de Brian León Muñiz, el cuarto. Al final llega, lo anulan, luego llega el gol de Méndez García, pero en el César Vallejo, la verdad, no entiende uno cómo sacan a Pablo Guerrero, que fue un hombre importante y que todavía tiene fútbol y todavía está en torneos internacionales. Aclaremos que el partido de Medellín y César Vallejo, al igual que el de San Pablo y Cobresal, son partidos de Copa Sudamericana, porque la Sudamericana está en plena actividad, al igual que hay otro equipo colombiano como Alianza FC, que juega frente a Cruzeiro de Brasil.
Sí, lo primero sí es real, Rubén, lo de Copa Sudamericana, pero James sí está en Libertadores. James está en Libertadores con el Sao Paulo ante Cobresal. La referencia fue que hace 8 días le contaban a James que 14 años después volvió a jugar la Libertadores, porque lo hizo con el equipo argentino de Banfield.
Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
Ya con la totalidad del grupo, después del desplazamiento de Bogotá a Manizales, el partido de Copa, ya desde hoy el técnico Hernán Darío Herrera enfila baterías para determinar la nómina, que no va a tener muchos cambios, de pronto dos, tendría la nómina del cuadro blanco para el partido del próximo sábado, juego que es el de la clasificación, porque sigo insistiendo, parcialmente está metido entre los 8, pero está tan apretado eso ahí atrás que empiezan a ganar algún partido y se van acomodando. Entonces, lo del Once Caldas, con la totalidad de la nómina descansadita, porque no los llevaron a ese juego a Bogotá, se espera una muy buena presentación.
Si el 11 pierde nuevamente con Fortaleza, entonces el partido de la clasificación para usted, Jorge, es el siguiente ante Santa Fe.
Sí.
Porque a mi juicio, los jugadores ya celebraron en Palo Grande aquel día la clasificación.
O sea, da la impresión de que celebraron.
En Norte, con 28 puntos. Y para mí, como se está dando el torneo, por los números, por las cuentas que hacen los equipos, por los que están ahí atrás con 19, con 28 ya... Ya la situación está definida para el equipo Once Caldas, por ejemplo. Independiente Santa Fe con 27, ese sí diría uno. Bueno, está Portas o está también ya con un pie adentro. Pero lo que diría uno, Bucaramanga, pues ya con 32, no hay que contarlo porque ya solidificó su buena campaña y ya se metió. El Tolima con 29 y el Once Caldas con 28. De ahí para atrás, diría uno que sí puede haber como... movimientos o modificación, y eso que diría uno que es muy difícil que se caiga un Santa Fe, también un Deportivo Pereira, que han venido haciendo bien las cosas y que tienen ya 8 victorias durante el campeonato. Usted con 8 victorias y no meterse a los 8 es muy complicado.
Lo del Once Caldas con 28 puntos a hoy está clasificado, pero con esos 28 puntos estaría cerrando el grupo de los 8, séptimo, octavo, si se queda con los 28 puntos. Y, o sea, que es como aquellos equipos que van de visitante a buscar un empate y terminan perdiendo. Entonces es mejor la seguridad, y la seguridad se puede dar este fin de semana si se consigue una victoria, o hasta el punto con 29 ya estaría uno más tranquilo, pero para acomodarse en la clasificación de los 8, porque recordemos que hay sorteo y se tienen beneficios siempre y cuando esté en la parte alta.
Ante la pregunta que hace Lucas, creería que el partido, digamos, de la ratificación es el del sábado, frente a Fortaleza. Con mínimo con un punto, ya es indestronable, ya no hay problema, ya no es que no vaya a seguir sumando porque se necesitan puntos para la reclasificación. Recordemos que a final de año en reclasificación se pelea o se disputa mejor un cupo o a Sudamericana o a Copa Libertadores, entonces por eso hay que sumar y sumar lo que más se pueda. Y ya el partido frente a Independiente Santa Fe, Lucas, sería el partido de la tranquilidad. Si se empata o se gana en Bogotá frente a Fortaleza, ya se viene a Pro Grande. Yo no voy a decir también que el técnico va a colocar los muchachos de Copa, pero sí podría colocar o poner un equipo más mixto, un equipo para empezar a darle manejo a la nómina sin dejar de sumar, sin dejar de pensar en esos puntos para reclasificación a final de año.
Y vea que según las cuentas que hacen en el Once Caldas y según lo expresaba el profesor Hernandario Herrera y luego los jugadores ya con más calma después de haber ganado ese compromiso complicado ante el Deportes Tolima, las cuentas es en superar al Deportes Tolima para tener la ventaja deportiva, sea como primero o segundo. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo que tiene el profesor Hernandario Herrera es seguir sumando porque él no descuida las competencias internacionales por medio de la reclasificación, como usted lo decía.
Perdón, Lucas, vale hacer una claridad ahí. Recordemos que el primero y el segundo clasificados en la fase todos contra todos son cabeza de serie en cuadrangulares. Todo el que empate con el primero o el segundo va a perder.
En puntos.
En puntos, claro.
Cuando llegue la fecha 6 y si están empatados a 10 puntos, pues entonces el que clasifica es el que está primero o segundo del campeonato. Por eso es otra de las obligaciones que diría uno que tiene el Once Caldas, o una obligación que puede darse el lujo hoy por hoy de estar luchando por eso. Hace rato no hablábamos de eso aquí en Manizales, Jorge William, y era de que el Once Caldas tratara de buscar ese punto invisible, lo llaman también algunos. Y eso sería demasiado bueno, sería un golpe anímico interesante no solamente para el grupo de jugadores, sino para toda la hinchada. El punto invisible o esa ventaja deportiva al final ya los cuadrangulares.
El año anterior el verso era el descenso. Se hablaba solo de descenso y que no, que el equipo va a descender, que lo van a dejar ir para la B, que y al final los números demostraban de que había una situación difícil y complicada, pero no tan inminente, tan peligrosa que iba a ser en noviembre, que el equipo se iba para la B, no. Y estos puntos que está sumando también lo va a dejar acomodado pensando en próximas tablas de posiciones del descenso, si mantienen el promedio. Porque es que hay mucho equipo interesado en cambiar el formato y el promedio. En este momento del Once Caldas es muy bueno.
En Colombia seguramente no se va a variar el promedio, Jorge William, Lucas oyentes, porque yo no sé si ha sido exitoso ese promedio, pero ha sido o es más justo, porque son las últimas tres campañas o los últimos tres años que hace un equipo en la Liga Colombiana. Ustedes ahora hablaban de la nómina y si hablan de dos cambios, podría haber un tercero, uno podría pensar. El técnico quiere darle continuidad, recuperar el nivel o ese fútbol que venía mostrando Sergio Palacios en Liga, aunque no tuvo un buen partido por Copa. Si va a ponerlo por Liga, sería una tercera variante, porque recordemos que hay una obligada, que es la de Billy Arce, por acumulación de tarjetas amarillas, y una que está en duda y que seguramente no lo van a poner a Mateo García para darle recuperación 100%.
Eso se comentaba o eso se conversaba luego del partido ante el Deportes Tolima, que al ver el panorama que tenía ya el equipo favorable de cara a lo que se viene en los compromisos de Fortaleza, Santa Fe, Junior y América de Cali, le iban a dar entonces estos dos partidos con tranquilidad y de recuperación plena a este buen volante que tiene el equipo. Ahí entonces estoy yo con Rubén Darío, porque el caso de Mateo García lo iban a tantear, lo iban a dejar como quieto por unos días, si se puede decir así, para que luego afrontara entonces el compromiso ante Independiente Santa Fe. Eso en cuanto a variantes, en cuanto a lo que va planeando el profesor Hernandario Herrera, que hoy va a poner el equipo en cancha. Hoy es la práctica definitiva para ya ver quién va de titular próximo sábado a las 2 de la tarde.
Y también es importante llevar, me imagino que lo hacen, la data de cada jugador y empezar a mirar esas tarjetas. Hay tres jugadores que están con tres tarjetas amarillas, entonces es para darle ese manejo, y pues a mucha gente no le gusta, pero, pero si uno tiene la posibilidad de hacerlo, entrar limpio a los cuadrangulares y no tener que pagar una sanción por acumulación.
¿Quiénes son esos jugadores, Jorge?
Está Esteban Beltrán, con 3 amonestaciones. Está Gustavo Torres, que también es titular, y el regreso de Jorge Cardona, él tiene ahí acumuladas 3 amarillas, o sea que son 3 los jugadores que a hoy tienen 3 amonestaciones y seguramente buscarán completar las 5 para que en los cuadrangulares estén sin problema.
Véale completo. Recordemos, la información de Torres. Torres amarilla ante el Tolima, ante Deportivo Cali, ante Millonarios y ante Patriotas. Ojo entonces con Torres, que no son 3,
tiene 4.
Jorge, sino que son 4. Mirando el caso, por ejemplo, de Gustavo Torres. Y lo de Jorge Cardona, también por aquí le vemos a Jorge. Pero Jorge Cardona tuvo una expulsión, ¿cierto? Por ahí,
sí, un par. Tuvo dos expulsiones.
Y Esteban Beltrán. Sí, o sea, si quiere Rubencho, mientras que yo busco las de Beltrán.
Sí, la de Torres me faltaba como...
La de Tolima, le faltaba la de Tolima.
Aclaremos también que James Aguirre no está todavía para jugar. Aguirre, que se lesionó el 30 de marzo en el partido frente a Pasto allá en San Juan, no está porque el médico, inclusive en una nota que le hizo aquí Wilmar, nos dijo claramente que van a ser un par de semanas en las que le van a dar de recuperación al buen golero Bumangués al servicio del Once Caldas. Y Mastrolía, pues se lo ha hecho bien, ha tapado muy bien tanto en Copa como en Liga, entonces creo que no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Entonces, en ese tema que habla usted, Jorge William, es el momento para Gustavo Torres también. Se acumula ya en 4. Ahora, frente a Fortaleza, ¿por qué no buscar una quinta para que ya llegue limpio a los partidos de los cuadrangulares?
No sé si hacerlo ahora tan pronto o ya proyectarlo para las 2 últimas fechas.
Sí, por allá para el partido contra Junior o contra el América, diría.
Con el América de Cali.
Porque si ya no, o sea, ya tiene 4, lo ideal hubiera sido ante Fortaleza, sino que estamos subestimando Fortaleza en cuanto a eso, ya que Fortaleza le cortó el chorro al Once Caldas en la Copa.
Tengan en cuenta una cosa, sí, que es muy distinto las tarjetas acumuladas de un defensa a un delantero. Cuando es un defensa es más riesgoso, es más fácil que reiteradamente aparezca amonestado. Cuando es un delantero son más esporádicas, aparecen más de cuando en vez las amarillas. Entonces lo de Gustavo Torres, no sé, puede ser frente a Fortaleza, pueden ser en las últimas 2 jornadas, pero sí es más factible que se acumule un central, un defensa, un volante de contención que un delantero o un volante creativo.
Eso va de la mano del estilo de juego que tenga el equipo, porque cuando tiene delanteros que van a la zona del rival a presionar, muchas veces terminan haciendo faltas y ganando en las tarjetas. Uno aquí ve que Billy Arce estuvo acumulado. Gustavo Torres ya está acercándose. Llegando. Entonces, mirar ese tema. Uno que no presiona tanto, Dairo Moreno, no tiene...
No, nunca lo amonestan. ¿Sabe por qué lo amonestan? Por protestar. Únicamente, está nunca lo ve cometiendo faltas.
Y eso que, por ejemplo, en este semestre no tiene ni una amarilla por protesta ni por falta. La otra situación que hoy usted puede empezar a analizar, amigo oyente, en el Once Caldas, es de esa copa, ¿quién le puede agregar? O sobre todo no fijarnos solo en ese compromiso último ante Fortaleza, sino como en el global, en los partidos también de Bogotá. ¿A quién puede llegar a estar ahí pendiente por si pasa algo extraordinario en el Once Caldas, como pasó con James Aguirre? Lesión, y por lo menos está Mastrolía, porque una cosa es usted tener a James Aguirre y a Gallego, con todo el respeto que se merece el juvenil que va haciendo el proceso, y bueno, Gallego, ¿cuándo vuelve James? No, vea que por ejemplo se relajaron en el tema de la defensa, Palacio con 5 amarillas, también Riquet con la expulsión. Llegaron Murillo y Valencia, y hoy por hoy están metidos en la alineación titular.
O sea, ¿quiénes pudieran llegar a la nómina titular del Once Caldas de Liga, de
sí,
los de Copa?
Sí, sin haciendo como un global, no fijándonos solo en lo que pasó en Techo el último día, que fue un partido muy regular. Estamos mirando es como el global de esos jugadores que hoy por hoy tienen una buena actualidad.
Bueno, recuerde que veníamos hablando muy bien de Juan Camilo García, que Roger Torres había tenido un partido sensacional frente a Bogotá acá, que Santiago Mera no había decepcionado también en Copa, que inclusive, bueno, lo de Esteban Beltrán, sabemos que él es más de liga que de copa, que de pronto por ahí en la pareja de centrales habrá el retorno de Heider Riquet. Uno cree que Riquet va a volver a la concentración del equipo mayor. Son como que los nombres más cercanos al equipo principal, al conjunto de liga que viene presentando el Once Caldas en Copa.
Y le suma usted a Santiago Cubides, que entrando poco ha marcado goles. Entonces está pidiendo esa pista, pidiendo la oportunidad, mientras que algunos... no la están aprovechando. Lo de David Lemus, creo que se le están acabando o se le acabaron los plazos. Lo de Johar Mejía, se le están acabando los plazos. Daniel Quiñones no ha mostrado lo que esperaba uno del Ratón Quiñones, de ese que jugó en el América de Cali, que tuvo buenos partidos. Aquí en el cuadro manizaleño tampoco le ha rendido. Entonces hay jugadores que, independiente de las oportunidades, muchas o pocas, no la han aprovechado.
Tal vez uno de los jugadores que más ha decepcionado en este Once Caldas de los que llegaron para el 2024 es Mauricio Castaño. Jugador llegó muy promocionado de Jaguares, que había sido sensación en el conjunto felino. Fue la primera contratación de Once Caldas que publicó en redes sociales, Mauricio Castaño. Y la verdad, tal vez es de los jugadores de más bajo nivel en el último tiempo, o por lo menos en este semestre con Once Caldas.
Jorge, usted le puede contar a la afición del Once Caldas y a los que nos escuchan, ¿cómo va esa encuesta que usted formuló ayer por redes sociales? ¿Estábamos pensando en lo mismo o no? Cuando habló Rubén Darío del tema de rendimiento y de decepción. Pero
Que no han aprovechado la oportunidad.
Pero usted la pregunta la hizo por otro lado. Usted la pregunta la hizo por el lado de... ¿Quién es el jugador con mejor rendimiento hasta el momento, cierto?
¿Cuál es el jugador de mejor rendimiento hasta el momento con el Once Caldas? Y se crean cuatro opciones. James Aguirre tiene el 34%. Aparece Mateo García en la segunda posición, 24%. Dairo Moreno tercero, 22%. Y Billy Arce el 20%. O sea, esos son los cuatro, según la afición, según los hinchas, que han tenido mayor rendimiento, y James Aguirre está por encima de los jugadores de campo.
Yo estoy en el 24%, porque yo ayer hice mi votación.
¿De Mateo?
Sí, señor, yo estoy ahí en ese club.
¿De cuánto tiene James? ¿Cuál es el porcentaje? Yo estoy es con James, no desconociendo el trabajo espectacular.
¿Está con James o con Mastrolía, Carlos Emilio?
No, en el rendimiento total.
El señor aquí, Rubén Darío.
El rendimiento global.
Le gusta la sonrisa de Mastrolía.
Es correcto,
pero
muy formal.
En rendimiento.
En rendimiento James, me quedo con James, segundo Mateo, tercero pongo a Billy, y a Dairo hay que colocarlo por allá en un pedestal, porque es que lo de Dairo es otro tema totalmente diferente.
James Aguirre, 34%, Mateo García, 24%, Dairo Moreno el 22% y Billy Arce el 20%. Así va hasta el momento la votación en... ¿Esto es qué? X,
el antiguo Twitter.
X, ahí está la encuesta.
X, dicen los americanos.
Para que entreguen su votación. De parte de los mejores jugadores del Once Caldas, don Carlos Emilio y Aguirre.
Fútbol narrado con pasión y emoción.
minutos en los dueños del balón. Dejamos por un momentico el fútbol profesional colombiano para hablar de lo que será una nueva temporada de la Primera C. La Primera C, que va a contar con la participación de Manizales Fútbol Club en este torneo, y que continúa su preparación el equipo dirigido por Jaime Andrés Giraldo. La próxima semana tendrá a propósito dos partidos amistosos para ir engranando las tuercas de cara a lo que será esa participación en la Primera C del fútbol colombiano.
Profesor Jaime Andrés Giraldo, bienvenido a los dueños del balón. ¿Cómo ha estado?
Jorge William, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Un cordial saludo para usted, para Lucas, a Wilmar, para todos los oyentes.
¿Cómo van los trabajos? ¿A esta hora laborando, el patrón al lado y pensando en partidos amistosos?
Sí, gracias a Dios. Ya terminamos la unidad de entrenamiento. Estamos por acá acompañados de de nuestro presidente Leonardo Vélez, y ya cuadrando cosas para los partidos que tenemos en Medellín el día lunes y el día martes.
¿Cómo llegan estos partidos? ¿Cómo se consiguen rivales? Hablen un poco de estos juegos amistosos.
Partidos amistosos se logran a través de una conexión que hizo Leonardo Vélez, un agente de Medellín, un agente de médico, para hacer unas vedurías. Vamos a hacer partidos amistosos, pero también van a servir juegos de vedurías, partidos de vedurías con los empresarios mexicanos. Se hizo la conexión, se habló con ellos y bueno, nos dieron la oportunidad, nos permitieron ir como club a foguearnos y por ahí derecho a mostrar los jugadores que tenemos en este momento.
Profe, con los buenos días, el año anterior, digamos que de manera prematura quedó eliminado el equipo de Manizales FC, un equipo bien conformado, de la mano de Leonardo Vélez, que se preocupa por armar equipos competitivos. ¿Qué metas se han puesto para este 2024 pensando precisamente en grande con esta institución?
Rubén Darío, muy buenos días para usted. Sí, el año pasado pues hombre, se tuvo una eliminación muy tempranera, pues que se tenía un equipo muy, muy juvenil para el torneo, pero este año ya estamos armando un equipo un poco más maduro, estamos armando un equipo que vamos a competir, eso no nos queda la menor, que vamos a competir a nivel nacional, y la idea es poder llegar lo más lejos posible, poder llegar a finales, poder competir en finales, porque esa es la idea. Igual estamos haciendo también un bonito proyecto con la categoría sub-20. Estamos a cargo de las dos categorías y con la categoría sub-20 este año es participar y buscar el ascenso a la sub-20 federativa. Entonces, tenemos como objetivos y metas muy claras con las dos categorías este año para avanzar el fútbol club.
Profe, nos imaginamos que un tema que se toca internamente en el club y que tal vez todos los equipos de la primera en el país lo tocan es por qué no se aprueba todavía en Colombia el ascenso de la C a la B, como pasa en la mayoría de los equipos en Sudamérica, profe.
Sí, yo creo que esa es una falencia del torneo. O sea, es una falencia del torneo porque pues nosotros hemos dirigido ya 3 años seguidos y hemos encontrado jugadores y equipos muy fuertes y jugadores con mucho talento. Y creo yo que en la medida que haya un ascenso, pues eso va a beneficiar a todo el fútbol colombiano. Van a llegar cosas que en este momento nos faltan, como es un mayor apoyo económico, mayores apoyos logísticos, jugadores que de pronto a los 20, 21 años y con la metodología y con la forma que se tiene en este momento el fútbol profesional colombiano, son jugadores que uno dice ya están viejos y no pueden jugar fútbol profesional. Pero entonces teniendo esa primera C con ascenso y descenso, sus jugadores de 21, 22, 23 no han tenido la posibilidad de seguir trabajando en su proyecto de vida. Regiones del país que de pronto hay pueblos que tienen su equipo de primera C y para ellos fútbol profesional, si hay ascenso y descenso, pues eso va a potenciar estas regiones. Entonces es una falencia que tiene el torneo. Futbolísticamente es diferente, cuando vamos a enfrentar los equipos es un tema totalmente diferente, son equipos muy competitivos. Pero creemos que al llegar el ascenso y descenso eso va a potenciar absolutamente todo este engranaje de la primera C y del fútbol.
Profe, y de la mano de la competencia de la primera C, usted va a estar con el grupo de la selección Caldas sub-19 para evento nacional, va a ser veeduría, ¿cómo está este tema?
Sí, Jorge William, la semana pasada pues recibimos el ofrecimiento por parte de la Liga Caldense de Fútbol de ser el técnico de la selección Caldas sub-19. Ya hicimos una primera veeduría el día lunes 2 de la tarde. Tuvimos alrededor de 33 jugadores que vivimos en municipios. Hoy tenemos otra vez entrenamiento donde vamos a terminar de ver esos jugadores de municipios. Y la próxima semana ya citamos jugadores que son Once Caldas y Manizales Fútbol Club. Y ya, con los que vimos el lunes, con los que veamos hoy, ya con la base que tenemos ya referenciada de Manizales Fútbol Club y el Once Caldas, ya empezamos este trabajo con miras pues al Zonal Nacional, que es ahorita el 20 de mayo en la ciudad de Bogotá.
¿Quién lo acompañaría en ese cuerpo técnico de la selección?
Vamos con Julio Cerro Campo como asistente técnico, Martín Quintero como preparador físico, y Carlos La Fiera Gutiérrez como entrenador de delanteros.
Profe, pues Experiencia no falta en ese grupo, ¿no? Cuerpo técnico de lujo como para competir y para pelear mano a mano con cualquier departamento en el país, ¿no?
Sí, no, esa es una bendición que Dios me da, pues tener un cuerpo técnico con tanta experiencia como la que tenemos en este momento. Obviamente siempre dispuesto a aprender de ellos. Y lo que le digo a los jugadores cuando estamos en selección o cuando estamos en torneos interclubes, o sea, nosotros tenemos que ir a competir a todo lado, frente a cualquier rival. O sea, tenemos que tener esa mentalidad de que donde vamos, tenemos que ir a competir. Independientemente del sitio, del lugar, del rival que tengamos, tenemos que volvernos, y nuestros jugadores tienen que volver muy competitivos y muy competentes.
Profe, un abrazo. Éxitos en este torneo de la primera C. Éxitos con la selección. Me saluda, por favor, al profesor Martín Quintero. Y estaremos hablando cuando ya se tenga programación definida del calendario de la DIFútbol. Abrazo, señor.
Rolian, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Feliz día y bendiciones.
Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
Nos vamos yendo en ciclismo por estos días. Nuestros pedalistas están en recuperación. Lo de Nairo Quintana saliendo de una caída fuerte que tuvo. Rigo también está en esa etapa. Egan Bernal. Y esperando ya que se venga el Giro de Italia, que será la primera carrera de las tres principales del calendario mundial.
Cronograma futbolero para esta tarde. Liverpool-Atalanta a las 2, cuartos de final de la Europa League. A las 5, Bolívar Millonarios visita el cuadro embajador a Bolívar en La Paz. Y a las 7, Cruzeiro Alianza Fútbol Club. Vamos a ver cómo le va al nuevo equipo del profesor Uber Boder en esta presentación. Tres partidos ahí para que se agende, mi querido Rubén Darío.
A partir de en un par de minutos más o menos, se tendrá zona mixta en el estadio de Palo Grande y entrenamiento del Once Caldas, o primero el entrenamiento, luego la zona mixta para ir al partido frente a Fortaleza.
Muy amable por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo. Mañana nos encontraremos de nuevo 8 de la mañana con los dueños del balón. Un abrazo para todos, chao, que estén bien.